Muy buenos días, nuevamente en Triángulo del Sur. Hoy nos dimos un lujo, venido a la casa de un gran amigo, un ícono como pintor, como persona, nuestro querido Chacal, Chicone. ¿Es italiano el apellido?
Sí,
Ah,
es Ciccione.
Ciccio.
Sí, que quiere decir, según la traducción que tengo hasta aquí, quiere decir obeso. Que
Nada
no
que
tiene
ver.
nada que ver conmigo,
Nada
porque
que
soy
ver con vos. Nada que
flaquito,
ver.
un palito.
Claro.
Pero bueno, quiere decir eso, obeso.
Mirá qué
¿Obeso
lindo.
o abrazo?
No, pero vos sos más de los abrazos.
Sí,
Vos sos más de los
sí,
abrazos.
me gusta esa cosa de tocar, de conectar. Ahora con el tema de la pandemia, por ahí prefiero mantener distancia, porque es cosa que de alguna manera me duele el alma, pero es así, yo soy de esa cuestión de afecto y si un amigo, familiar o quien fuera está, yo soy de abrazar a mis hijas, por ejemplo, hasta que no le saltan los ojos, no paro de abrazar.
Sí, bueno.
Fuerte, me gusta abrazar. Me ¡Ay, papá! Me dicen.
Pará un poco. Bueno, nos permitimos entrar no por el lado del pintor, sino por el lado de ese gran ser humano que yo conozco y tengo el placer de que. Sacando cuentas, hace más de 25 años que nos
Sí, un
conocemos.
montón, sí,
Es
soy
una
una piba.
cosa enorme. ¿Y cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo nació el chacal o el primer pintor? ¿Cuándo se empezó a vislumbrar?
Bueno, qué pregunta, ¿se podemos cortar y empezar de nuevo?
¿Por qué? No,
No,
no, no, no.
en realidad soy más dibujante que pintor, porque a mí me gusta mucho más dibujar. Si bien en esta historia dedicarme al arte, pasé por un montón de cosas desde chico, porque desde chico me dedico al arte.
Después de chiquito, o
Yo
sea, ¿cuándo
era.
sentiste que empezaste a dibujar? ¿Qué sé yo, primer grado? ¿Quién te dio un primer lápiz? ¿Vos lo robaste al lápiz? Porque puede
Real.
ser, viste, por ahí.
No sé, no puedo precisar exactamente eso. Lo que sí sé que ya desde muy chico veía a mi padre, porque mi padre era dibujante, era artista plástico, dibujaba, pintaba, mi madre cantaba. Entonces en mi casa siempre estuvo ese clima creativo, de
Había lápices por
crear, de
todos lados,
hacer, de hablar
dibujos,
del arte entre mis
claro.
padres, amigos de ellos que se llenaba la casa. Siempre
Oh.
digo cuando estoy hablando de esto, que de niño es como que viví prácticamente en un centro cultural, porque
Claro.
venían artistas de todas clases,
Claro.
músicos, bailarines, cantantes, poetas,
Qué feo,
pintores,
¿no? Que
era horrible. Yo
cantante, eso,
estaba re podrido.
quedarse hasta las 4 de la mañana tocando la
Lo
guitarra.
mejor de eso es que siempre venían amigas de mamá y se ponían a hacer empanadas, buñuelos. Oh, y a mí me ha alucinado eso. Bueno. Y la cosa es que ahí es donde empecé, y obviamente por esa cuestión, de alguna manera, como todo niño que ve a sus padres hacer cosas, uno intenta hacer lo mismo, creyendo que
Claro,
eso es lo
dice.
único que hay en la
Y
vida.
papá va a estar contento si hago lo mismo.
Claro.
Ya.
Y lo hice, y me gustó, y lo hice desde
Che,
siempre.
y ninguno se negó, no, ninguno de los dos padres te dijeron, no, mira, sé arquitecto, sé
No, no, no,
abogado.
no, no. Me apoyaba. Mi viejo me daba material, él me armaba. Me daba cartulinas, todo tipo de papeles que encontraba por ahí, me daba para que yo dibuje, me ofrecía todos sus materiales, me armaba telas chiquititas, ponerle
Ah,
de 20 por 20,
20 por 20.
no
Claro.
metros,
Ajá.
centímetros, ¿te aclaro?
Sí. Si no, 20 metros, yo digo, bueno, digo, hay que poner pintura y
Hay que
andar a
poner,
las corridas.
sí. Y bueno, y entonces me daba material, algunos óleos, algunos pinceles, y yo pintaba, no me amarrachaba, en realidad
Sí,
pintaba.
bueno, pero
Porque
fue.
pintar es poner en la punta de los pelos del pincel un poco de pintura y rayar algo, o
Y
sea,
rayar
pintaba
algo,
desde ahí.
dale por ahí.
Con el tiempo, y él me iba diciendo algunas cosas, y bueno, yo le iba haciendo caso, digamos.
A veces.
No, al principio de niño sí,
¿Ah, sí?
le hacía
Ah,
caso. Ya
ah.
después un poco más grande, ya, digamos en la preadolescencia, decía, no, papá, pero esto a mí no me gusta así, yo lo siento de otra manera. Discutíamos un poco con eso, pero siempre me otorgaba el espacio y la libertad. Decía, bueno, probá, a ver, yo lo que puedo ayudarte, te ayudo. Y me fue apoyando lo mismo que mi viejo.
Qué inteligente tus viejos, ¿eh? No es común, te
Sí,
digo.
no, no, no es común,
No es
no es
común.
común. De todas maneras, por ahí algunas cosas las discutíamos, me
Y
reprimía en algunas cosas y me decía, no, pero esto no es así. Digo, uy,
la técnica, capaz que te quería enseñar una
papá.
técnica,
Te
viste que,
entiendo, pero no me
claro.
gusta eso, no lo siento como para mí, no tengo ganas. No sé, desde chico yo tuve siempre esa idea clara, de que
Eso
yo
sí.
tenía que ser lo que tenía ganas de ser, lo que necesitaba
Oh.
sentir. De todas maneras fue bastante dramático.
¿Sí?
Vivir de esa manera, sí, porque eso me condenó de alguna manera a estar solo.
Tenía porque la sociedad te rechazaba, digamos, porque vos no eras, digamos, no encajaba ese artista.
No, me rechazaba, que no es lo mismo, me costaba aceptarme. Todos mis amigos, tuve muchos amigos, pero eran todo tiempo corto.
¿Cortos?
Sí.
¿Tiempo
corto, de
amistades cortas? Amistades cortas.
Estaban unos meses. Después notábamos que había tanta diferencia. Y esto, la diferencia no era ni mejor ni peor, pero no nos poníamos de acuerdo en lo que queríamos, en lo que sentíamos.
¿No habrá sido porque vos tampoco no tenías un amigo que era artista como vos, un violonchelista, qué sé yo, que se dedicara a esa onda?
Algunos estudiaban en esa época, algunos estudiaban piano, guitarra, en algunos casos iban, no sé si había tantas, digamos, academias o cuestiones.
Y no, en aquella
algunos
época...
iban a aprender a dibujar. Pero digamos por un mandato de los padres, entonces...
Sí, lo que pasa es que el mandato, cualquier mandato generalmente social, viste, que te dicen que tenés que ser aceptado por la sociedad y que no me hagas pasar vergüenza.
Sí,
¿eh?
Sí. No, en el caso de mi hijo tuve la suerte de que no era así. No, eso no. De alguna manera mis padres me daban, me permitían y me enseñaban a vivir con libertad y respeto, eso también lo aprendí. Después yo por ahí en alguna, a medida que fui creciendo en la adolescencia, digamos ya empecé a sentir la necesidad de buscar lo que yo realmente quería, lo que yo entendía, empecé a sentir inquietud por la existencia.
Por la existencia.
Esa cuestión, y le preguntaba a mis padres, ¿y qué hago yo acá adentro? ¿Viste? Golpeándome el cuerpo.
Claro.
¿Qué hago acá adentro? ¿Cómo se entró? ¿Cómo entro? ¿Cómo entré yo acá?
Claro. ¿Qué soy?
Bueno, esas preguntas. Y mis viejos me decían, ¿no tenía otra cosa para preguntarme?
No rompa las pelotas. Preguntame otra cosa. Dice, ¿cómo está complicado el dólar?
Bueno, mira, toma esto, te lo cuento así, que tenía esas inquietudes de chico. No sé de dónde salían. En realidad no lo sé.
Menos mal que salían, ¿no?
Para mí era por un lado era un alivio, desde lo personal, porque me daba seguridad, pero por otro lado me creaba un cierto trauma.
Y sí, porque aparte te aparecés como el bicho del grupo, ¿viste? Y dice, mirá qué loco está hablando de estas cosas, ¿viste? No habla de la carrera, ¿viste? Que la sociedad te dice, elegí una carrera, yo me imagino corriendo, ¿viste?
Sí,
dice,
sí,
elegí
no,
qué
no
carrera.
Era eso, claro, no era
y te ven tranquilo, y dice, ¿vos para dónde vas? No, para ningún lado, estoy pintando acá. Claro. Y dice, no, tenés que ir para algún lado.
Bueno, otra de las cosas en el transcurso de toda mi vida, que mucha gente me preguntaba, ¿y vos qué haces? Bueno, yo me dedico al arte, me gusta mucho el dibujo. Sí, no, bueno, pero ¿de qué trabajas? Digo, claro. De eso, te lo estoy contando. Vivo del dibujo, a veces me cago de hambre,
claro.
Muchas veces he pasado hambre, he vivido de prestado.
Claro.
He tenido otras épocas, esa cuestión fluctuante que también dependía de alguna manera de las políticas económicas de un país.
Y sí.
Esa fluctuación lo hemos tenido en Argentina,
más allá
de las posturas de cada uno,
pero
es inevitable, eso ya no se puede discutir.
Lo sentimos, eso.
Pero bueno, he tenido momentos en donde he podido disfrutar de una economía, no te digo poderosa,
esas buenas épocas,
aliviada,
esas buenas épocas.
Y en otra época he tenido...
Que vas a comprar el buen vino, dice que esta latita de caviar, dice... Y esta etiqueta no se lee muy bien porque está escrita en francés y esa época donde decís, uy, me invitaron a tomar un vino y a comer.
Sí, parecía que lo sé.
¡Oh!
Bueno, y ahí después volvía también en otro momento a pasar hambre. Lo he pasado durante años, he vivido de prestado en casas de amigos, en algunas instituciones. Algunos amigos me ofrecieron la llave de una institución para poder vivir. Digamos, es... He estado arriba, abajo, en el medio, en ese subir y bajar.
¿Y qué te quedó de todo? ¿Qué aprendiste de eso?
Es una experiencia de puta madre. Dicho así, popularmente.
Popular. ¿Y eso vos lo volcás en tus cuadros? ¿Cómo te manejás con la imagen? ¿Vos le das pelota, digamos, a la imagen física? ¿Cómo es la imagen que volcás en tus cuadros? ¿Vos tenés una línea o es como venís? Digamos, hoy tengo que hacer ganas de hacer esto, otro día...
Eso me manejo según lo que quiera decir. Hay temas que... El tema que a mí siempre me inquietó y que es el que me motiva a la necesidad de expresarme a través del arte es, la humanidad, la existencia humana. Después, por sabiduría o por ignorancia, mezcladas ambas, casi formando una unidad, yo lo planteaba desde mi lugar de visión, cuál era mi mirada de la figura humana, del cuerpo, de la humanidad y esas cuestiones. A partir de ahí presentaba y planteaba mi discurso, lo que yo necesitaba decir. Y bueno, en las distintas épocas y los distintos pedidos fue cambiando de forma, fui cambiando de técnicas, fui haciendo, digamos, fue cambiando naturalmente de acuerdo a las necesidades.
Pero siempre tiene un mensaje, o sea, ¿vos lo hacés consciente o es inconsciente el mensaje que tirás vos en tus obras?
El mensaje sí, siempre está, siempre está. De alguna manera me quejo de, digamos, de la poca humanidad que tenemos como seres humanos. Esa falta de unidad como seres humanos. Yo siempre tomo, digamos, como una especie de ejemplo el concepto de esta película Avatar.
Avatar, sí.
En donde se conectan todos con esa imagen de ese famoso árbol, donde se conectan todos y se forman entre todos, forman unidad. Sí. Ese de alguna manera fue un sueño. Tal vez sea un soñador, sea un idealista, pero siempre tuve esa falta,
sí.
Viví y de alguna manera aprendí a vivir con esa falta. Nada, no es nada lindo, pero todos mis trabajos tienen que ver con eso.
O sea, también es como una proclama, no digo una queja, pero es tu mensaje cada que...
Es que es más una especie de queja. Últimamente, en estos últimos periodos, es más esa violencia que hay del femicidio, que estoy totalmente, digamos, en contra, ¿no? Yo incluso suelo poner mensajes en las redes sociales un poco dirigido a los hombres. Hombres, seamos hombres de verdad. Respetemos a la mujer, respetemos al ser humano, respetemos a la mujer.
Yo creo que hay que sacarle también eso de machismo y ponerle mensaje. Cobarde, porque hay que llamarlo como corresponde.
De alguna manera es una actitud miedosa, porque el hombre que hace eso porque le tiene miedo a la mujer.
Totalmente. Oiga, hoy leí algo de Galeano que habla de eso, que le temen a la mujer libre.
Claro, pues no saben qué hacer.
No saben, no le da el cuero.
Hay muchos hombres que creen que la mujer libre se acerca más a una mujer, a una prostituta, que a una mujer inteligente, a una mujer realmente humana.
Pero es la cuestión de la posesión,
que me parece... No, me parece que, hablando del tema cultural, me parece que nosotros en general, tenemos una cultura muy oscilante. Hay gente que le falta mucho para empezar a entender qué es un ser humano, y gente que lo sabe, pero tampoco actúa, claro. Porque tiene otros intereses.
Y vos actuás, por lo que veo en tus pinturas, porque por ahí lo que parece algo silencioso, yo recién veía un cuadro tuyo, que está en la entrada, y viste que, qué sé yo, los cuadros como que están en silencio, pero cuando tienen el mensaje que tienen los tuyos, hablan. Y uno,
esa es la idea.
Claro, viste, y según el que lo está viendo, entiende el mensaje hasta cierto punto o no. A mí me provocó recién un impacto.
Bueno, el arte en definitiva, Héctor, es eso. Si cada artista presenta su impronta, y ahí termina su trabajo. El trabajo del observador empieza ahí. Es como vos aprendas a leer. Es decir, leer una obra de arte, un cuadro, digamos, ya sea un dibujo, una pintura, podés tardar el mismo tiempo o más que el tiempo que tardás en leer un libro.
Y vos lo hacés lo de pintar, lo hacés como un trabajo, decís, bueno, contar un poco cómo te estructurás, digamos, para ser el pintor que pinta, ¿no? Pintás cuando se te da la gana, cuando tenés esa inspiración, o decís, no, yo de 6 a 8 pinto sí o sí.
No tengo. La realidad, dibujo todos los días. Es mi trabajo, es mi oficio. Y los temas van apareciendo, no siempre, no todos los días tengo un tema para trabajar. Hay días, por ejemplo, que no trabajo. Hay épocas que trabajo todos los días y casi que no siento siquiera ni hambre ni sueño. Ya a esta altura de mi vida, que tengo 70 años, lo único que siento es el cuerpo cansado, que ya no me da más la espalda, el cuello, la cabeza, todo el cuerpo se me agota mucho. Obviamente, ya a esta altura de los años es como que las energías se van desgastando, ya no tengo tantas defensas como cuando era joven. pero dibujo todos los días, sí, sí, todos los días. Si no estoy creando, porque para dibujar necesito tener ese estímulo de que sé lo que quiero hacer, hago otras cosas, a veces escribo también porque me gusta escribir. No soy escritor, no me considero escritor, pero escribo. En otros momentos me pongo a bocetar, me pongo a investigar sobre un tema que todavía no lo tengo claro, que necesito y me faltan detalles. Entonces, teniendo internet, es bueno investigar.
Ahora,
digamos, no tengo muchos libros, pero tengo algunos que para mí son vitales y a veces los consulto.
Y sí,
eso me lleva a investigar algo por internet.
¿Y qué le dirías vos al que por ahí dice, tengo ganas de pintar, tengo ganas de dibujar, no me animo, necesita mucho tiempo y no me da el cuero? ¿Qué le diría a esa hombre o mujer que por ahí están que sí, que no?
No sé, yo no me animaría a decirle nada. En realidad, dedicarse al arte es una cuestión muy interna, netamente interna. Eso es algo que te tiene que inspirar y mover el deseo desde el núcleo, desde tu propio núcleo. Una vez tomado el deseo y que se realmente tengan intención de dedicarse, recién ahí puedo no decirle consejo, porque no sé, yo no sé dar consejos, en consecuencia no doy consejo porque no sé. Sí puedo dar sugerencias, algunos datos, algunas pistas de qué puede ser, por dónde puede empezar y demás, cómo tiene que hacer, qué significa, digamos, desde mi conceptualización particular, qué significa el arte. No sé, en realidad, en general, no sé, que eso es para cada uno.
Claro.
Cada artista debe tener su idea particular de qué es el arte. ¿Qué es el arte para cada uno?
Sí.
¿Qué es el arte para mí? Yo lo puedo contar, lo puedo decir, lo he dicho
en
varias
oportunidades. Y lo decís con tus cuadros, obvio.
Incluso lo he dicho en distintas épocas con cambios de conceptos, porque alguno me dijo, pero vos al final alguna vez decís una cosa y otra vez decís otra.
Y
está bien, porque eso es el crecimiento.
Y sí.
Crecer es eso.
Y sí, y sí.
Entonces ahí te das cuenta la postura del que me lo dijo, que no puede crecer. Hasta ahí, por lo menos hasta ese momento que me lo dijo, no pudo crecer.
Sí.
Crecer es evolucionar, y evolucionar te indica cambio.
Y obvio, y si por ejemplo.
Estás subordinado a los cambios.
Pero seguro, aparte, viste que hay gente que no se le perdona que cambie. Dice, no, y si vos en el 80 pensaba esto, ahora pensaba otra cosa. Dice.
Y sí, claro.
Si uno quiere conectarse con vos, encontrarte, ¿cómo te ubica? ¿Estás en las redes o no?
Sí,
¿cómo
es? Instagram, Facebook.
¿Cómo sería la denominación? ¿Chacal? ¿De así nada
mi
más?
Mi nombre completo es Aldo Ciccione Chacal. Y ahí me encuentran.
Ahí te encuentran.
Sí.
Ahí ven, digamos, tener una página. O hay que poner en Google, internet.
Y pones en Google y también buscas ahí, y ahí te lleva todo lo que tengo dando vuelta. Y después cada uno, para qué quiere conectarse, si es que se quiere conectar, bueno, ahí tiene todos los datos de cómo conectarse conmigo.
Este último tiempo de la pandemia, ¿cómo te fue con las exposiciones? ¿Cómo te llevas
no,
con la...?
No, lo hiciste.
No. ¿Y por internet se puede hacer alguna exposición?
Alguna exposición virtual, sí, pero exposiciones, digamos, presenciales, no.
No se hizo, está bien, pero virtuales sí.
Sí, virtuales sí, hice en la revista Homero, que figura, está en las redes sociales, está en Facebook.
Ajá.
Una revista que tiene distintos compartimientos dentro de lo que es la revista. Uno de esos compartimientos es una galería de arte virtual.
Qué
y ahí he hecho una muestra este año que se llama Anomalías. Que le interesa puede buscar, que eso es lo último que estuve haciendo, que es arte digital.
Arte digital, ah, sí. Mira.
¿Y cómo llego al arte digital? A mí siempre me gustó, yo trabajé muchos años, muchas décadas trabajé por computadora, porque haciendo diseño gráfico.
Claro.
Yo viví muchos años trabajando como diseñador gráfico.
Ajá.
A principio del año pasado, a principio de la cuarentena, paralelamente cuando empieza la cuarentena, tengo un accidente y me quiebro la muñeca derecha. Eso me imposibilitó dibujar durante mucho tiempo, lo que me bajó, digamos, el ánimo, me bajaron las defensas de ánimo. Y entonces empecé a probar con el mouse, porque a pesar de que tenía enyesado, una muñequera,
la férula,
empezar a usar el mouse, y ahí empecé a hacer ejercicios con, digo, ¿qué puedo hacer con mi madre.
Con esta limitación, claro.
Claro, totalmente estaba, me sentía limitado.
Claro.
Y entonces empecé a trabajar y empecé a hacer cosas distintas, las que hacía, pero siempre trabajando con el cuerpo.
Claro.
La imagen del cuerpo.
O sea que esa creatividad no la para nadie, digamos.
No,
esa
la creatividad es creatividad.
Claro, sí, poder dibujar o hacer otra cosa mientras que uno se exprese y puede expresar y mandar el mensaje.
El sentido de la de crear es justamente es lograr una imagen que no tenga antecedentes, si no estás copiando.
Claro. Pero cualquiera puede
o
ser...
estás recreando, todas son válidas.
Sí.
Hay gente que copia y copia mal, hay gente que copia y copia bien.
Copia bien.
Sí, cuando un paisajista va a una naturaleza a dibujar, a pintar un paisaje y dibujarlo, lo está copiando y vos lo ves y es fabuloso. Y parece una fotografía, copia bien.
Sí, obvio.
Entonces eso es una elección de cada...
¿Cualquiera puede ser artista entonces para vos o no?
Sí, para mí sí, y hay una decisión interna.
Claro, eso tiene que ver con la vida, vos recién hablabas de la vida.
Cualquiera puede ser bueno y malo. Cualquiera puede cambiar de género, cualquiera puede ser alto o bajo, eso ya lo determina en definitiva la genética. Pero en lo que hace a la elección de un ser humano, todo es posible.
Sí.
Es una elección, es un sentimiento, es un deseo.
Sí.
El deseo es vital.
Pero nosotros estamos con este programa justamente con un objetivo claro que queremos mostrar que va más allá de lo artístico la cultura, pero a nosotros nos encanta la cuestión artística, expresarnos, pero también está lo que vos decías, el pensamiento, mi vida, dónde voy, de dónde vengo, nosotros estamos con el tema de los derechos culturales, y vos estás mostrando acá claramente que cualquiera puede expresarse, hay que luchar para expresarse, o sea, porque uno tiene que llevar ese mensaje, esa voz, o sea, nosotros estamos viendo que durante todos estos años, y a pesar de la férula, no se ha detenido ese mensaje que vos estás...
No, yo no puedo detenerme. No puedo, es algo... No sé, es algo, es una energía, es un motor, si uno yo lo puedo definir de varias maneras, todo junto, a lo mejor todo es lo que vale, que no me permite pararme. Me he tomado en algunas oportunidades de mi vida un tiempo como... Incluso hasta me he permitido deprimirme.
¿Y por qué no?
Pero siempre me he trazado un plan para salir de los, digamos, de esos bajones.
Es tu vida, no es que soy el artista, viste que algunos parten su personalidad. Tu vida, sos artista, o sea, es parte de tu vida.
No sé, esa es la zona más conflictiva de mi vida. Es decir, soy artista, no, soy un ser humano.
Sos un ser humano,
me dedico
expresa,
al arte, claro. En ese caso soy artista. Si un arquitecto se dedica a trabajar en la arquitectura, es un arquitecto.
Sí, sí.
Si un médico se dedica a trabajar y a curar enfermos, es un doctor,
claro.
Pero eso lo principal es que soy un ser humano, intento expresarme a través del arte. Lo demás, si está bien, está mal, lo hago bien, lo hago mal, ya es otro tema. Pero me dedico al arte.
Querido...
La postura mía es que si me voy a dedicar al arte, o a cualquier otra cosa que me haya dedicado en mi vida, porque me dediqué a varias cosas anteriormente, siempre la intención mía es hacerlo bien, es tratar de encontrar cuál es el límite entre el bien y el mal. Una vez que lo encuentro empiezo a entender qué es lo que está mal y qué es lo que está bien.
Para ir dándole...
Siempre busco de darle lo mejor, todo lo que yo pueda, ofrecer mi vida.
Doy fe, en todos estos 20 y pico de años que te conozco, doy fe que es así, que es una obra de arte, más allá de la alegría que siempre al vernos, voy a tener un imán así, la alegría, esa que no siempre se ve en los seres humanos. Y como para ir redondeando esta pintura, porque esto es lo que estamos haciendo ahora, que vos nos permitís, que no es una entrevista, porque nosotros no hacemos un programa radial, sino es una instalación filosófica de lo que nosotros creemos que es cultura, que es nuestra vida, y estamos hablando de eso. Y vos ahora nos estás mostrando una pintura. Como para redondear esta pintura, ¿cómo te gustaría, no terminar, porque esto no termina nunca la vida, pero esta nota, ¿cómo te gustaría redondear esta pintura o cómo pondrías tu firma?
Yo te diría que para mí esto no ha sido una entrevista, ha sido una charla entre amigos. Y eso a mí me pone bien. Hoy te he descubierto un poco más de todo lo que yo conocía de vos, que siempre me quedaron incógnitas, porque siempre nos veíamos en cruces.
Claro.
Creo que los dos hoy hemos confesado que siempre hemos sentido del otro que hay un montón de cosas que están bien. Bueno, hoy conocí un poco más de vos y me ha hecho esa especie de hermandad, que uno puede llamar más que amigos, Y me parece bárbaro. Y te agradezco muchísimo a vos y a la radio, lo que vos representás y hacés en la radio, para haber tenido esta charla de amigos y que la puedas hacer pública. Y ojalá que sirva. Que sirva para los escuchas que vos tengas. Yo siempre digo, soy un hombre que se dedica al arte, soy un hombre con los pies de barro.
La verdad, agradecidísimo por tu humanidad, por tu don de gente, como decía el abuelo, y por, bueno, estamos haciendo una familia, estamos haciendo una comunidad. Hoy dijiste vos que nos comunicamos más, y realmente es así, a medida que uno se va abriendo, porque todo ser humano tenemos miedos, viste que tenemos ideas.
Clarísimo.
Y ahora cada vez tenemos menos miedo y menos ideas del otro, viste, cuando vos ya vas dejando las ideas sobre el otro va aflorando y uno también. Así que muy agradecido por esta pintura, Chagall, Ciccione.
Sí, Ciccione, en Ciccione. Italiano se pronuncia Ciccione.
Agradecidísimo, querido hermano, un fuerte abrazo, hermano.
Ojalá que tengamos un montón de otras charlas.
La vamos a tener, un fuerte abrazo.